De la Marina Baixa sin excepción por su implicación y apoyo a cada iniciativa que ha surgido a partir de la riada. Por eso también este es un premio que va a recoger USAR 13, pero que está dedicado a todos ustedes que nos están escuchando, porque todos, en mayor o menor medida, hemos tenido esa aportación, hemos aportado nuestro granito de arena para nuestros amigos vecinos valencianos. En cualquier caso, vamos a hablar ahora sí con USAR 13. Está con nosotros su presidente, José Luis Moreno. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y además está Sente Mastía, que es el secretario de USAR 13. Sente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, premio a la solidaridad Radio Benidorm. Primero que nada, enhorabuena.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por este premio que nos vais a conceder. Y sobre todo, muy especial, porque lo van a recoger dos voluntarios de USAR 13, que durante 20 días su vida se paralizó para ayudar en la Dana. Y es un reconocimiento también para ellos.
¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo los recordáis? Días que, por cierto, no han pasado, porque allí hay que seguir diciendo, hace falta, sigue haciendo falta muchísima ayuda, ayuda distinta a la que se necesitó en un primer momento, pero siempre nos han dicho, no nos olvidéis, y en eso estamos, en también recordar que todavía sigue haciendo falta ayuda. Pero vamos a esos primeros momentos, ¿cómo los vivisteis vosotros? ¿Cómo fueron esas reuniones previas de, bueno, nos tenemos que ir para allá? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fue ese momento?
Pues nada, en un principio nosotros somos una ONG que la dedicamos para ayudar en todo aquello que se nos requiera o que podamos echar una mano. Sí que es verdad que nuestra base es el tema de salir a los terremotos por medio de los perros como grupo de localización, pero al presentarse la Dana, pues nos pilló un poquito que no teníamos material para este trabajo.
Pues nos pilló un poco a todos así, ¿no? Y era como, pues con lo que tengamos.
Sí, pero viendo un poquito las noticias que estaban llegando compañeros de ahí de la zona y que fueron a trabajar sobre todo esa primera tarde, era muy grande lo que estaba pasando ahí. Entonces decidimos ponernos en marcha. El día siguiente, con la motobombaje, conseguimos recoger de aquí de la zona e irnos para allá a trabajar. La sorpresa fue cuando nos ponemos en contacto con gente ahí, Laure nos reclama para esa recuperación de cuerpos o para batir zonas, por así decirlo. Nos citan en el Parque de Torrent. Y nada, la primera expedición vamos, creo que un total de 7-8 personas,
sí.
Con dos vehículos, con material de chique en un principio, pero nuestra labor fue sobre todo reconocer esos bajos de viviendas, esas zonas anegadas, para sobre todo que no hubiese víctimas en esas zonas. Nos dan la zona Alfafar, junto con Málaga, y ahí es donde nos dedicamos a trabajar hasta que sale una persona que nos dice que en el túnel de Alfafar que había gente, tenía una amiga ahí que se había quedado con el coche. Y nada, decidimos ponernos a trabajar ahí. Ahí sí que es verdad que hubo mucho bulo con el tema de que habíamos sacado muchas personas, que hemos tenido que salir a desmentir.
Vosotros habéis estado allí.
Sí, sí.
O sea, nosotros, no te lo han contado.
No,
cuéntanoslo tú. ¿Qué es lo que había allí? ¿Qué es lo que visteis en primera persona de alguien real que ha estado allí, que ha estado trabajando?
Se decidió trabajar, por lo que te comentaba, porque en uno de los momentos de las batidas de los bajos de Alfafar vino un chico y nos dijo...
Entiendo que es que había... Por donde miraras había faena, trabajo que hacer.
Sí, nuestra labor fue hablar con la gente, sobre todo si había gente impedida, que había que llevar comida, había que llevar algo, y si sabían de gente que faltaba en el barrio. Meternos en todos esos locales, en todos los coches, y de momento nos sale esta persona que nos dice que en el túnel de Alfafar que hay una persona. Decidieron montar las motobombas ahí y a seguir haciendo el rastreo. De ahí va saliendo más gente de los edificios de arriba que veían entrar coches con gente al túnel. El túnel básicamente estaba lleno de agua hasta arriba y sacamos 144 coches, si no me equivoco, de dentro del túnel. Entonces empezamos a achicar por la tarde, el contacto que teníamos...
¿Fue el día siguiente?
Esto pasó el 28, pues el 30. Uh-huh. El 30 empezamos a trabajar allí. Realmente teníamos un contacto de la Eureka allí. Ellos por la noche deciden que se paren las labores de rescate. Nosotros junto con Málaga decidimos no parar. De hecho, Málaga se portaron muy bien porque ellos llamaron a la zona de Málaga y a las 6 de la mañana tenían 4 camiones más trabajando en la zona. Buscamos un siguiente puente que es soterrado que hay más adelante y sobre todo unos bajos de la Guardia Civil y demás que nos decían que también había posibilidad de víctimas. Ahí también se corre la voz de que los bomberos están achicando aquellos garajes donde hay posibilidad de que haya gente. Entonces ya te viene todo el mundo como que hay gente en los garajes.
Uh-huh.
Pues empezamos a achicar este puente. Ahí está marcado cada hora lo que iba bajando y calculamos que a las 6 de la mañana lo vamos a tener vacío con todas las motobombas que teníamos y los camiones de Málaga. Nada, la primera fase, la primera línea de coches era ir rompiendo y mirando, descartando de que no hubiese gente. Ahí nos apareció esa tarde, que fue muy curioso, un señor con un tractor. las calles estaban cientos y cientos de coches, y sobre todo la gente que empezaba a sacar los enseres a la calle de todo lo que estaba mojado
de dentro garajes, de casa, claro.
Trasteros y demás. Entonces,